хотите кока-кола, хотите перестройка. Вы хотите танцевать, танцуем перестройка.
A mediados de la década de los 80, comenzamos a familiarizarnos con una palabra rusa que sugería que algo iba a cambiar en el bloque soviético, perestroika, que en ruso significa reorganización o reestructuración.
Esa reorganización de la antigua URSS fue muy bien acogida por la comunidad internacional, no tanto por los ciudadanos soviéticos. Su promotor y principal autor, Mikhail Gorbachev, acaba de cumplir 90 años y afirma orgulloso que la perestroika es sin duda su mayor logro, su principal legado político.
Hoy analizaremos las luces y sombras de este legado, ¿verdad?
Eso es, Gorbachev, el último dirigente que tuvo la URSS, fue secretario del Partido Comunista del 85 al 91 y jefe de Estado del 89 al 91. En esos 6 años cambió el mundo o el viejo orden mundial. Con él se acabó la Guerra Fría, pero también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Como decíamos, en 1985 Gorbachev llevó a la dirección del partido con la intención de acabar con la corrupción, el absentismo laboral y también el alcoholismo. Consideraba que la economía soviética estaba estancada y por ello decidió hacer una reorganización o reestructuración, hacer la perestroika, pero más allá de sus fronteras y después de varios intentos, firmó por fin el acuerdo antinuclear con Ronald Reagan. Ambos comparecían ante la prensa pletóricos y Reagan resumió lo que había sido aquella negociación con el dicho ruso: confía, pero verifica.
Доверяй, но проверяй. Trust, but verify.
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Bueno, pues así, entre risas y tratados, llegó el fin de la Guerra Fría a solo 2 años de la llegada de Gorbachev. Además, hay quien apunta que jugó un papel determinante en la reunificación de Alemania. Recordamos ese momento histórico en el que Reagan, frente a la puerta de Brandenburgo, se dirigió a él, a Gorbachev, diciendo que si realmente buscaba la paz, como decía, debía abrir esa puerta y derribar el muro de Berlín.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Así es como fueron acogidas y aclamadas las palabras de Reagan en Berlín. Pero las reformas de Gorbachev, su perestroika, no tuvo resultados positivos inmediatos y empobreció en un principio a la mayor parte de la población. Sus oponentes se unieron en 1991 en un intento de golpe de Estado y tenían muy claro quién debía sustituirle. De este modo, el día de Navidad de 1991 dimitía Gorbachev, lo que supuso el colapso de la URSS y la independencia de 15 repúblicas. Ahora que acaba de cumplir 90 años, repasamos los cambios que su mandato supuso tanto para su país como para el mundo.
Y lo hacemos con un experto. Saludamos a Felipe González, experto en relaciones internacionales. Hola Felipe, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo va la vida?
Bueno, dadas las circunstancias, intentando no perder el estado de ánimo.
Oye, dicen que Gorbachev se adelantó a su tiempo. No sé si tú también crees que fue un adelantado.
Bueno, más que un adelantado, coincidieron una serie de circunstancias históricas que le fueron favorables para avanzar con esta glasnost, es decir, la apertura, transparencia y liberalización, que es lo que suponía, en términos generales, la democratización del régimen, del viejo régimen, de la URSS, ¿no?, que surge con la Revolución del 17, pero que se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922. Y las circunstancias le fueron favorables por una serie de factores muy importantes, pero no del todo bien comprendidos. Uno era un exceso de centralización de ese régimen, de un exceso de autoritarismo, que es muy importante, la burocracia, cualquier análisis que se haga desde cualquier punto de vista es un elemento muy negativo en la historia y en el modelo sociopolítico y económico, de ese gran imperio, etcétera, y luego una economía fallida. Y esos son factores muy importantes. Sin embargo, hay un aspecto que pasa muy desapercibido y es que mientras hay crisis importantísimas en todos los sectores y desde distintos puntos de vista, y tal como ha dicho Esther, incluso su primera medida fue esa ley tan polémica pero importante en relación con el alcoholismo, incluso con penas de cárcel, etcétera, etcétera, porque era un problema que estaba poniendo en grave, digamos, perspectiva de esperanza de vida por un alto consumo de alcohol, no solamente vodka, sino pues cerveza, etcétera, etcétera, supuso a la vez un aspecto muy positivo, y es que los jóvenes estaban mejor formados y tenían un pensamiento más abierto hacia el mundo, con mayor información, y eso es lo que significa de alguna manera la Glasnost, y eso permitió que una serie de personas le apoyasen en los cambios que intentaba poner en marcha.
Pero partíamos un poco, o da la sensación que partía un poco esta idea de perestroika de cambiar la economía y todo lo que va alrededor. Quiero decir, ahí estaba también la corrupción, el absentismo laboral, el sistema que regía. Pero claro, no sé si se calibró bien lo que iba a generar, es decir, que se empobreciera bastante el país también.
Sí, bueno, en aquel momento, datos del Banco Mundial, el 50% de esa gigantesca federación rusa, en ese momento soviética, hay un dato muy interesante. Mikhail Gorbachev nace en el 31 y es ciudadano soviético hasta el 91. Y desde el 91 hasta el presente es ciudadano ruso. Es decir, que hay cambios verdaderamente geopolíticos y no solamente de nombre, ¿no?, de un modelo, digamos, que está en crisis. Y es verdad que supone una caída enorme en relación con las posibilidades de la gente, porque es que era el Estado el que apoyaba, suministraba, facilitaba vivienda, etcétera, etcétera, y otras muchas cosas. Por lo tanto, pone en crisis esas reformas muy importantes, porque precisamente la perestroika significa, como habéis dicho muy bien, la reconstrucción y plantear un enfoque más liberal en la lógica del mercado, es decir, menos Estado y más economía de mercado.
Pero ese empobrecimiento,
supuso dejar mucha gente fuera.
Sí, perdóname, Felipe. Ese empobrecimiento que mencionábamos quizás se debió a que esos cambios que lideró Gorbachev se hicieron demasiado rápido. No estaban preparados para pasar de esa economía de Estado que lo controlaba absolutamente todo a una economía más libre.
Sí, sí, fue una enorme aceleración. Es más, incluso antes de hablar de Glasnost y de perestroika, precisamente se acuñó un término que era euskorajenije, que significa precisamente aceleración. Y curiosamente, empleando luego otros términos, en relación con transparencia y cambios, es decir, perestroika y Glasnost, precisamente se produjo, como dices muy bien, Esther, una aceleración que fue incapaz de controlar, de no comprender bien, las élites políticas, porque precisamente las élites políticas que surgen en ese contexto son los funcionarios que luego se hacen ricos y controlan las grandes empresas y los recursos, que por cierto le va muy bien, a Vladimir Putin.
Esther, supongo que hay estudios, incluso encuestas hoy en día, ¿no?, que hablan precisamente de que todavía valoran
el sentir de esta gente. Y es curioso que 30 años después de todo aquello, 30, calculado bien, 85 es cuando llegó al poder, varias décadas después.
De 35, 36.
35, eso es. 35 años después de su llegada al poder, se ha hecho una encuesta reciente, el 2020, y la mayoría de los ciudadanos de la antigua URSS considera que la perestroika fue un error. No sé si es porque ellos concretamente perdieron más que ganaron, o porque solo ganaron unos, y ahí es cuando comenzaron las diferencias quizá enormes, ¿no?, entre los muy ricos y los que no quedaron muy lejos de la pobreza.
Precisamente has dado un clavo. Es decir, ganaron unos cuantos, pero no todos. Una población enorme, pero que beneficia precisamente a una serie de funcionarios de esa burocracia tremenda, que es muy importante para entender, estos cambios. Y luego has citado, o habéis citado, un aspecto muy importante, que no solamente es el tratado de INF, es decir, de misiles balísticos y de crucero, lo que aquí decíamos los quienes nos movilizábamos en contra de la carrera armamentística y nuclear, los euromisiles, con un rango entre 500 y 5.500 kilómetros. Es decir, que prácticamente los misiles que estaban en la Europa del Este, controlados por Moscú, estaban, digamos, dirigidos a las capitales, en fin, lógicamente era el Pacto de Varsovia contra la OTAN, de las capitales de, en fin, de Europa, de la Unión Europea, lo que hoy sería la Unión Europea. Por lo tanto, es un aspecto muy importante.
Hemos escuchado esas risas, ese buen ambiente que se vio en la rueda de prensa, en la que, bueno, pues nos hacían partícipes de ese tratado que habían firmado y que, bueno, que concluía o que suponía el fin de la Guerra Fría. Supongo que la llegada de ese tratado, de esa firma, Felipe, fue muy celebrada y no sé si la Guerra Fría hubiera sido posible sin esa firma, ¿no? Sin ese acuerdo.
Sí, bueno, que por cierto, Donald Trump, en su segundo mandato...
Un poco más se levanta el telón de acero otra vez.
Sí, ha denunciado precisamente, es decir, se ha retirado del INF y está ahora en discusión. E inmediatamente, al día siguiente, también la Rusia de Vladimir Putin se ha retirado. Es decir, que todavía hay, digamos, una serie de efectos y consecuencias de ese momento. Pero es muy importante también, habéis puesto este corte de Ronald Reagan, en relación con la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre, que es muy importante. Sí. Pero más importante que la caída del Muro de Berlín, que lo es, fue precisamente lo que se celebró 6 días antes, que se habla muy poco, que es la famosa cumbre de Malta, donde Bush y Gorbachev se reúnen precisamente para decidir la caída del Muro de Berlín. Se había reunido el día anterior Reagan con Gorbachev en Nueva York y precisamente 6 días después es la caída del Muro de Berlín. Y tenemos el 3 de octubre, porque prácticamente es un proceso que dura todo el año 90, un aspecto importantísimo que es el fin de la Guerra Fría, que es la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania en 1990, el 3 de octubre, que es el año que se celebra la reunificación alemana, y luego todos los procesos con el efecto dominó de democratización de los países del Pacto de Varsovia. Por lo tanto, es una situación realmente importante para la geopolítica europea y lo que supuso las consecuencias del sistema de Yalta. Es más, la cumbre de Malta posiblemente sea la cumbre más importante después de la celebrada en el año 45 con Churchill, Stalin y Roosevelt en Yalta, que era el reparto de las fronteras de Europa.
¿Pero por qué es tan aplaudida, Felipe, perdóname, la actuación de Gorbachev en la caída precisamente del Muro de Berlín? Se habla mucho de que él, sobre todo, abogó por la pacificación, porque todo aquello sucediera de un modo pacífico, que no quiso emplear la fuerza que la pudo haber utilizado para paralizar la caída del muro. Claro. ¿Por qué se aplaude tanto su papel en la
el
caída
exterior
del muro?
Bueno, sí, en el exterior, porque precisamente supuso el fin de un enfrentamiento de bloques antagónicos, que era la Europa comunista liderada por la Unión Soviética y la Europa, digamos, liberal.
¿Pero esto se vio como una traición en el seno de su país?
Se considera como una traición por el hecho de que al caer, digamos, el papel internacional y el peso específico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el ciudadano, sea más o menos nacionalista, ve que su país ya no tiene...
O sea, que fue el principio de la descomposición.
Sí, exactamente, la fortaleza que, en fin...
Se puede decir, por tanto, que Gorbachev fue, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo, igual el líder ruso mejor aceptado por Occidente en todo. Sí. Quiero decir que hasta la figura de su esposa, de Raisa, es la única vez, creo yo, que recuerde que ha tenido un cierto peso como primera dama, ¿no? Como otros, Estados Unidos en concreto.
Hay que recordar, creo que aquí alguna vez lo hemos citado, alguna vez en otro programa, en otro momento, que cuando es recibido por Margaret Thatcher, Gorbachev y su esposa Raisa, en Londres, ella hizo unas declaraciones que hoy día, en fin, nos llamaría mucho la atención. Es decir, que eran gente muy fina, comiendo, usando los cubiertos y muy elegante, Raisa, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tradicionalmente la Unión Soviética tenía escondidas y allí celebramos el Día Internacional, que hay que celebrarlo todos los días, pero bueno, de manera simbólica, el Día de la Mujer, tenían escondidas siempre a sus esposas, en fin, a sus mujeres, oficialmente.
Con el consiguiente riesgo de que no se supiese que usábamos bien los cubiertos, ¿no?
Sí. Eventos públicos. Entonces, claro, sorprende, bueno, en fin, una señora muy interesante, murió en Alemania, en el año 99, de leucemia. Ella apoyó mucho el tema de los niños con cáncer, buscando muchos recursos, aprovechando el papel de su marido y los recursos que manejaban al estar en el entorno del poder y controlando el poder, no solamente en el entorno. Y bueno, pues murió joven, con 67 años. Y murió precisamente en Alemania siendo tratada de leucemia. Fue una persona también interesante, digamos, ese tándem, esa pareja, que rompe los esquemas, como dices muy bien, ¿no?, de la imagen de una pareja, en fin, que está en el poder, especialmente Yeltsin. Uh-huh. Es verdad que tenían un gran prestigio internacional, en contra, digamos, de la opinión del ciudadano medio, en la Rusia que se estaba abriendo en ese momento. Y luego hay otros aspectos muy importantes, la retirada de Afganistán,
sí. Uh-huh.
En recuperar y liberar, digamos, a personas perseguidas desde la época de Stalin, que con la muerte de Stalin, ya desde, Khrushchev, desde 56, empezó, digamos, a liberar, y no se había liberado a gente, digamos, perseguida por el régimen de Stalin. Y tenemos también casos, bueno, Chernóbil en ese contexto, que a pesar de ser una tragedia, le benefició en alguna medida para demostrar la burocracia, la ineficacia del régimen, incluso en materia de seguridad nuclear. Y luego hay que recordar otro aspecto que le fue positivo, que fue espectacular, que tuvo su elemento simbólico, el joven aquel que aparece, Matías Rus, que aparece en una avioneta Cessna, aterrizando cerca de la Plaza Roja de Moscú.
Sí, sí.
Con una manera de decir, bueno, nuestro servicio de inteligencia, una superpotencia, no ha sido capaz, digamos, de detectarlo. La burocracia, soviética fue un desastre y una de las claves, no la única, aparte de la economía fallida. Y eso posibilitó precisamente que Ronald Reagan, apoyase en los presupuestos militares lo que se llamó, entre comillas, y se publicó de esa manera en los medios de comunicación, la guerra de las galaxias, y de trasladar al espacio, digamos, la lucha por la
hegemonía, ¿no?,
por la hegemonía, digamos, militar, nuclear, etcétera, tecnológica, en el espacio. Eso también le benefició, pero sin embargo ha sido muy poco valorado. Yo lo valoro más de lo que parece, si bien iba hacia un pensamiento de corte neoliberal. Hubiese sido más interesante, digamos, una política más socialista, pero sin el derrumbe, a menos de mi punto de vista, sin el derrumbe, digamos, de ese gran coloso que estaba ya prácticamente...
Sí, el derrumbe de una potencia, ¿no?
Uh-huh.
El derrumbe de una potencia.
Aprovecha
que
la última, Esther.
Sí, efectivamente.
Sí. Uh-huh. Justo un año antes de su dimisión, porque como decíamos, Gorbachev dimitía el día de Navidad, el 25 de diciembre del 91,
sí.
Y en 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Dirías que fue un premio merecido?
Bueno, incluso el año anterior recibió con Delors el premio, sí, Príncipe de Asturias, que también podemos decir fue merecido. Bueno, estamos viendo que se reciben premios príncipes o princesas de Asturias y Nobel de la Paz, en fin, incluso a personajes, también lo recibió Kissinger, que fue el ideólogo de la política sobre el patio trasero contra todos los regímenes.
Desde luego, el Nobel de la Paz es de los que más angustias nos genera después.
Sí.
Me decepciona muy fácilmente
concepto. Muy, muy discutible, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en fin, si tengo que definirme, diría que tiene el aspecto simbólico de crear políticas que permiten la caída de un régimen que tenía atenazada la Europa, modelos antagónicos, etcétera. Y bueno, pero sí, en todo caso siempre se llega para otro debate muy interesante.
Y todo eso en solo 6 años. Y para terminar, Felipe, ¿cómo dirías que es su relación con Putin? Porque se dice que no es demasiado buena. Gorbachev ha dicho varias veces que considera que ya vale de tanto tiempo en el poder.
Sí,
que es bueno refrescar y que haya cambios. No sé, ¿cómo dirías que es su relación con Putin? Que sabemos que la semana pasada lo felicitó, etcétera, pero...
Bueno, porque es un anciano y ha dejado atrás, en fin, han muerto muchos de los líderes, incluso Yeltsin, ese Bernache, que fue el ministro de Exteriores muy importante y luego presidente de Georgia, en fin, tiene 90 años. Sí, efectivamente, yo he seguido algunas declaraciones y constantemente en medios internacionales. Sí. Incluso una nieta de Severnache, en fin, lo ha entrevistado para Russia Today, dice que Putin no se atreve a decir no me gusta la política que hace, lleva demasiados años en el poder, se necesita democratizar el régimen porque es parte del viejo régimen.
Vamos a decir que se llevan peor que Aznar y Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Como incluso peor.
Sí,
¿no?
Quizás con Casado, sí, es decir, parecido. Pero, en fin, digamos que la crítica es, en fin, con la boca pequeña, Bueno, porque ya está con 90 años y también, está muy delicado de salud y pasa de todo. Pero no creo que le guste que este señor sea primer ministro, presidente, presidente, primer ministro y esté ahí en el poder un antiguo agente del KGB que sabe lo que significó, digamos, para la crisis de la URSS que le lleva precisamente a su colapso.
Pues Felipe González, como siempre es un placer analizar la situación del mundo. Hoy lo hacíamos aprovechando que Gorbachov había cumplido 90 años. Hasta la próxima, que será dentro de unas poquitas semanas. Gracias también a ti,
encantado.
Esther.
Y que nuestros oyentes se cuiden, por favor.
Eso es, y tú también.
Muchas gracias. Agur.